Bueno, como otros agostos, estamos aquí también en la capital de Argentina, en el barrio de Chacarita, cubriendo la Feria de Editores. Este es un encuentro de editoriales independientes que es una verdadera ebullición de gente mirando, preguntando, comprando libros. Participan más de 330 editoriales de Argentina y muchas extranjeras también. Hay varias editoriales uruguayas participando. Hay muchos autores de distintos lados. Hay muchos autores uruguayos que editan varias editoriales argentinas. Estuve conversando con uno de los cofundadores de esta feria, que ya es realmente un encuentro consolidado. Cada año llega mucha gente, y no solo público lector, llegan muchos libreros a abastecerse de mercadería, de libros. Vienen muchas personalidades a dar conferencias, charlas. Hay también un público infantil que viene, y bueno, es realmente una verdadera fiesta. Aparte de este creador, de uno de los creadores de la feria con quien estuvimos conversando, dialogué con el editor del más reciente libro de Mariana Enríquez, que se acaba de publicar, se llegó a Montevideo también al mismo tiempo que aquí a Argentina, se coordinaron las publicaciones, y estuve dialogando con el editor, que es Diego Erland, editor de Ampersand, es una editorial que está publicando en este caso Archipiélago, un libro muy peculiar. Pero bueno, antes de hablar con él, les comparto la charla que tuve con Víctor Malumián, editor, gestor cultural y cofundador de la Feria de Editores, FED.
Estamos en la FED, en la edición número 14. Víctor, ¿qué nos contás este año? ¿Cuáles son las novedades? ¿Se mantiene más o menos la cantidad de stands?
La cantidad de stands es muy similar, no me animo a decir que es exactamente el mismo plano, pero debe ser muy muy parecido. No creo que sea exactamente el mismo plano. Han cambiado algunas pequeñas, quizás el sector de más de 300 kilómetros es el que varía un poquito más, porque quizás por alguna cuestión o por otra no pueden viajar un año sí y un año no. Pero entre las novedades creo que lo más rutilante es el premio Rumbo a Guadalajara que hicimos con Thomson Reuters, donde hoy nos vamos a enterar qué editor o qué editora ganó la posibilidad de ir por primera vez a Guadalajara con el pasaje pago, el hotel pago y una serie de capacitaciones por parte del jurado, que está ahí Carlos Díaz, el director general de Siglo XXI, Gaby Adamo, una gran gestora cultural que tiene este país, y Enrique Abogadro, que supo ser, entre otras cosas, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El premio también se organiza con la gente de la FIL de Guadalajara, lo cual es algo muy bonito, que ferias se pongan de acuerdo para armar algo. También este año hicimos un convenio con La Furia de Chile, donde intercambiamos autores. Viajó Bernardita para acá y nosotros enviamos a Martín Coan para allá. Bueno, enviamos, son personas, van solas, pero digo, se entiende el concepto. Y este año volvimos a hacer una tirada de 7.000 ejemplares de un libro para regalar durante la feria. Elegimos la temática de la estafa, un poco pensando en cómo en este año se dio. La gente que hacía cursos para venderle cursos a los que hacen cursos que venden cursos, y un poco lo que había pasado con la criptomoneda, nos pareció que era el tema del año. El año pasado había sido la violencia, el anterior la traición y el anterior la espera.
Son todos temas un poco escabrosos, ¿no?
Creo que son los más divertidos, porque nosotros en algún punto buscamos el norte de por dónde va a ir el libro, seleccionamos a un puñado de autoras y de autores contemporáneos para que escriban.
Pero pues ¿son argentinos o no necesariamente?
No hay una búsqueda particular, pero creo que en este caso se cumple que todos son argentinos. Otros años, el año pasado había un gran porcentaje de españoles. No hay un criterio en torno a eso. Es más como...
¿De acuerdo a los contenidos que ven que hay en relación a ese tema?
Hay una mezcla de cosas. No, ni siquiera, porque son todos textos originales. Y de hecho nosotros le decimos, elegimos esta temática en particular, vos escribí lo que quieras. Y
son
gente,
inéditos.
Son inéditos, son pedidos ex profeso para esto. Por ende no tiene nada que ver lo que hayan escrito antes. Entonces un poco la selección se da en una mezcla de gente que venimos leyendo y nos gusta, gente con la cual trabajamos y nos llevamos muy bien, gente con la cual no trabajamos y queremos conocer, etcétera. Es como una mezcla muy rara, donde el país de origen no es una característica que tengamos en cuenta.
Bueno, es una oportunidad muy linda que el público se acerque a los editores, ¿no? Que puedan charlar con quienes hacen los libros, con quienes piensan y arman un catálogo, ¿no? Entonces, son todas estas editoriales, como decías, hay muchas que están a más de 300 kilómetros y más, América, el mundo. ¿Cuál es la presencia internacional?
Bastante grande, y a medida que pasan los años se va consolidando, porque creo yo que a los editores y las editoras les va bien dentro de la feria. Nosotros tenemos un lugar en particular que se llama Más de 300 kilómetros, donde, como su nombre poco original y directo lo indica, son las editoriales que hacen más de 300 kilómetros para estar presentes, que pueden ser de otras provincias u otros países. Este año recibimos varias editoriales de España, de México, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Uruguay, de Brasil. Las editoriales de Brasil, de hecho, vienen con sus libros en portugués y los venden en portugués. Se me debe estar escapando algún país más que nos visita.
Es un desafío, ¿no? Brasil siempre tiene, es como un poquito una isla en América, a nivel literario.
Sí, es un tema, el tema del lenguaje. Creo que no, conjuntamente no lo hemos sabido solucionar.
Bueno, vienen también muchos autores a dar charlas, a compartir mesas de debate. ¿Hay alguna que quieras resaltar, alguna mesa o algún autor que quieras resaltar?
El domingo hay un cierre con una charla que se llama ¿Cómo los videojuegos están cambiando el mundo? Con Mariam, es una autora lituana que está publicando Ediciones Godot, con un libro con el mismo título, ¿Cómo los videojuegos están cambiando el mundo? Para mí el libro tiene varios méritos. El primero es que no importa tu rango etario, hay algo interesante para ver ahí. Si estás entre los 50 y 60 y no te criaste con videojuegos, es una gran forma de entender el fenómeno. Si ya estás más cerca de entre los 30 y los 40 y algo, y los videojuegos fueron parte de tu infancia, te aporta una mirada pedagógica y bien documentada y crítica sobre cómo funcionan los videojuegos y se fabrican los videojuegos. En general, si uno mira en detalle, tiende a ver que las marcas más resonantes son del norte global, pero la producción se hace en el sur global, por un relacionamiento de costos y de beneficios. En otro de los cruces interseccionales que propone el libro, tiene una mirada de género sobre los videojuegos, entonces se pregunta sobre cómo son los personajes femeninos que están en los videojuegos y cuál es el rol que tiene la mujer dentro de la programación y cómo se han dado esas relaciones, cuántas mujeres están presentes en compañías grandes de videojuegos. Tiene también una mirada política en torno a cuáles son las tramas que tienen los videojuegos. Y después tiene una mirada mucho más cotidiana, que es la gamificación de la vida. Es decir, vos tenés una aplicación que te cuenta los pasos, que si lográs tantos pasos te da una medallita y te lo reconoce, y te dice seguí, que no necesariamente es bueno ni malo. O, por ejemplo, un tipo de gamificación también conocida es la de los streaming de música, donde dice, che, qué melómano, escuchaste todas estas bandas distintas. O, bueno, por más que uno diga, no, yo no juego videojuegos, los videojuegos están presentes, o el estilo o las lógicas que proponen los videojuegos están presentes en todo lo que hacemos todos los días. La charla va a rondar un poco en torno a eso.
Aparte hay una sección nueva que es la terraza, ¿no? Que eso no estaba antes.
El año pasado hicimos un intento con un grupo de bookstagramers y agitadoras de lectura que nos gustó mucho el resultado, y este año tuvimos la suerte de trabajar con la agencia Boche, que está conformada por grandes lectoras y bookstagramers y que directamente tomaron la terraza por asalto, en el mejor de los sentidos, y pensaron toda una serie de actividades para que la terraza se convierta en un pulmón de la feria. En los días que sentimos que la feria quizás nos gustaría recorrerla más tranquilamente, sobre todo sábados y domingos en las horas centrales.
Se hace cola para llegar.
Les recordamos que vamos a estar regalando los libros en la cola, va a haber café de cortesía, y que la cola en general está de 15 a 18. Antes y después estaba más tranquilo. Pero bueno, si vos podés venir en ese horario, solo en ese horario, por la razón que sea, está la terraza para que salgas a tomarte un respiro, tomes algo, escuches una charla, etcétera.
Bien. ¿Cómo está la situación? Sabemos que ha estado complicado, han faltado apoyos a nivel cultural, en general, a nivel más macro. ¿Cómo están viviendo en el sector de los libros, del sector editorial? ¿Cómo se está viviendo todo este momento, digamos?
Bueno, en general, los colegas, cuando uno charla y les pregunta cuál es el sentir, lo que más se escucha es que del 2023 al 2024 hubo una caída del 30% en ejemplares, y que en este 2025 se recuperó cerca de un 10, un 15, ¿no? El 2023 tampoco fue récord como para decir, bueno, está bien, se cayó, es normal, porque ese año fue estupendo. En el marco de eso, la feria tiene un optimismo rampante de que todo va a salir muy bien, pero no desconocemos que estamos insertos en una situación económica en la cual el país no le escapa, y la feria menos, ¿no? En cuanto al libro en particular y los apoyos, un gran editor solía decir que arréglenme la economía y yo no necesito apoyos, a modo de chiste, ¿no? Si la gente puede comprar libros, tiene la capacidad, el bolsillo, el salario real para comprar libros, como que gran parte de eso se encamina. Ahora, mirándolo un poco más de profundidad, si uno mira países de la región, ni hablar de países europeos, los gobiernos tienden a entender que hay dos miradas importantes sobre la industria del libro, o la profesión del libro, como lo quiero llamar, el rubro, ¿no? Una que tiene que ver con el retorno directo del PBI, la inversión que se hace en determinados estímulos, que pueden ser desde las ayudas de traducción cuando un libro está en castellano y hay que traducirlo al alemán, al francés, que todos los países, o la gran mayoría de los países del mundo, tienen este tipo de ayudas, aportar en eso, darle volumen, eso después trae otros negocios subsidiarios y el dinero vuelve. Lo mismo que cuando vos le aportás a una empresa, a la industria automotriz o a la industria de los laboratorios, bueno, no se hace con una mirada ingenua, se hace con la idea de potenciar una industria que después va a traer divisas o va a traer ganancias. Y después hay una mirada, que es la segunda faceta del libro, que es la faceta cultural, donde todos sabemos que hay un tema ahí que tiene que ver con, si queremos que circule otro tipo de pensamiento, hay que ayudarlo. No va a circular solo. Y esto lo hacen los gobiernos desde Chile, para dar un ejemplo latinoamericano, hasta España, para dar un ejemplo europeo. Donde, bueno, determinado libro tiene que existir. Entiendo que tiene un mercado muy chico para esto, pero el libro no puede dejar de existir porque nos interesa tener un pueblo educado y crítico. Y entonces el gobierno dice, bueno, algo de dinero voy a poner en esto. Hay un porcentaje de plata que se destina a eso. Que, por supuesto, siempre entran las discusiones un poco sin sentido, como diciendo, bueno, pero hay niños que no tienen para comer. Por supuesto que siempre la prioridad es que los niños coman, pero con ese criterio tenemos un montón de cosas para desarmar para que empiece a funcionar, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, pensando un poco en los sectores, porque en Uruguay, bueno, estamos bastante al tanto de cómo han sufrido, por ejemplo, el sector audiovisual, que sin apoyos estatales realmente es muy difícil, bueno, y otros sectores que realmente necesitan ese aporte. Por ahí el sector editorial es un poco más independiente, de alguna manera funciona un poco más solo.
No tengo idea en relación al audiovisual, porque no lo conozco. Y no sé si funciona solo. Y yo diría igual que quizás el enfoque es otro, ¿no? Es como decir, ¿por qué lo tengo que pensar en soledad cuando lo puedo integrar dentro del ecosistema? Aporta un porcentaje del PBI real. ¿Por qué no lo tomo? A veces parecería que como se da esta batalla cultural, no podemos tomarlo como un negocio más. Ya sé que no es un negocio más y tiene la lista cultural. Pero el gobierno podría entenderlo como una industria creativa, tomarlo de esa forma y hacer mediciones. Cuando un gobierno extranjero, para salirnos del caso argentino, pone dinero para que un editor pueda viajar a una feria a vender derechos y viaja todo un catálogo, están viajando también los derechos de los autores que representa. Si se vende, eso va a traer divisas que van a ingresar al país. Si a su vez ese libro que está producido en castellano, promotor en castellano, que van a ingresar divisas al país, se vende a una editorial alemana, por seguir con el ejemplo, esa alemana probablemente contrate a un traductor argentino para que lo traduzca al alemán, o viceversa, quizás no, contrate a un alemán para que lo traduzca al argentino, lo traduzca al español. A lo que voy es, hay todo un círculo virtuoso en invertir en industria creativa. Si no, parecería que nos quedamos con solo el discurso y no estoy relegando la faceta cultural, pero nos quedamos solo con eso, como que porque la cultura es buena hay que ponerla ahí. También hay una mirada que es la que entiende más este gobierno, que es, esto también puede ser un negocio. Si el gobierno es astuto en la forma que fomenta, puede ser un negocio también. Digo, como lo es la automotriz, vuelvo a casos, como nadie discute si hay que poner una ayuda o bajar una retención o subir otro, no soy economista, en otras áreas, ¿por qué no se toma de la misma forma?
Y el tema que se ha defendido desde el gobierno de estoy muy por dentro de la información, pero que como que se han mejorado números de inflación, de déficit, ¿eso influye de alguna manera en el sector? ¿Lo sienten?
A cada número, yo no soy un especialista del INDEC, no soy un especialista de economía.
O sea, en un momento era como que aumentaba muchísimo.
Es cierto que la inflación, asumamos que esos números que se dan son reales, no tengo otro dato para pensar que no lo son. Es verdad que ese número está bajando. Hay un montón de variables, ¿no? Bueno, cómo rinde ese salario real, cómo son los costos de producción y cómo queda el producto final. Digo, ahí es un... Si fuera un tema macroeconómico, a mí me excede, no tengo las capacidades para dar una opinión informada.
Pero este año mejoró un poquito en relación al año pasado.
Este año mejoró un poco en relación al año pasado. Sí, el año pasado fue atroz, ¿no? Pero sí, claramente lo que se charla es que hubo una leve levantada en ejemplares.
¿Y tienen idea de las perspectivas?
Yo no tengo ni idea. La verdad que además tampoco es un país que se caracterice por tener información sistematizada, a diferencia de quizás México o España, donde hay sistemas que recopilan las ventas de las distintas librerías y a través de un fee eso se genera un reporte. Acá eso no sucede, entonces no te sabría decir. O sea, lo que te opino seguro que es una pavada.
Bueno, hoy jueves la feria está empezando, se ve mucho movimiento y parece que va a estar
buenísimo. Estamos muy contentos, sí, ojalá.
Así que bueno, la vamos a seguir cubriendo estos días, pero este primer adelanto para que vayan enterándose.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Víctor.
Un placer.